Servicios Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Hoy comenzamos nuestro resumen informativo aquí en Radio Sintonía, escuchando al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que presidía la segunda Comisión Interministerial de Inmigración en una sesión extraordinaria que contaba además con la presencia de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El único asunto del orden del día era la propuesta de modificación legislativa del artículo 35 de la Ley de Extranjería, con el fin de regular la acogida de los menores extranjeros no acompañados. Traslada el ministro que el Gobierno de España explicará presencialmente el lunes al Gobierno de Canarias el texto que se ha avanzado en esta comisión.
Ha sido una sesión extraordinaria. Se ha pedido expresamente que esté también el Ministerio de Hacienda para tratar un tema monográfico, la modificación legislativa de los menores no acompañados. Y en ese sentido, y tras el trabajo de las últimas semanas y de los últimos días intensos con aportaciones de los distintos ministerios, también nuevas aportaciones que se han hecho en el día de hoy por parte de los ministerios presentes, lo que hemos concluido es que el próximo lunes el Gobierno de España, en una reunión presencial que tendremos con el Gobierno de Canarias, allí trasladaremos las propuestas para esa modificación legislativa y espero que a partir de ahí se pueda caminar en los apoyos parlamentarios suficientes para sacar adelante una modificación legislativa. Y por tanto, reunión muy productiva en un trabajo que llevamos bastante tiempo sacando hacia adelante y es por vez primera modificar una normativa legislativa para que los menores no acompañados no queden a los territorios fronteras donde llegan.
Y continuamos en materia sanitaria con una buena noticia. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha valorado los datos de lista de espera correspondientes al segundo semestre de 2023 publicados por el Ministerio de Sanidad. En este balance se refleja que Canarias ha dejado de ser la comunidad con mayor número de días de demora para una intervención quirúrgica a diciembre de 2023, situándose ya por detrás de otras tres comunidades autónomas. Además de las 17 comunidades autónomas, solo 7, entre las que se sitúa Canarias, han logrado reducir su lista de espera en este periodo. El Servicio Canario de la Salud ha registrado un descenso de la lista de espera quirúrgica respecto al semestre anterior del 7,26%. Escuchamos a la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón.
Los datos de lista de espera quirúrgica correspondientes al segundo semestre del año 23 registran un descenso del 7,26% y la demora también para ser operado se redujo en una semana con respecto al corte anterior correspondiente a junio del 23. Se trata del primer descenso semestral de la lista quirúrgica experimentado desde el año 21, de enero del 21, en los que cada semestre los datos iban en aumento constante. Se trata también de un cambio de tendencia que demuestra el resultado de la gestión realizada en estos últimos 6 meses para mejorar la atención al paciente. Para llegar a este descenso se había realizado un análisis detallado por servicios en busca de áreas de mejora. Esto implica que Canarias ha dejado de ser la comunidad autónoma con mayor demora para una intervención quirúrgica. Por encima se sitúan Andalucía, Extremadura y Cantabria. No obstante, queda mucho por mejorar, pero los datos indican que mientras otras comunidades han empeorado en el último semestre, en Canarias hemos podido mejorar con la puesta en marcha del Plan Activa para la reducción de listas de espera.
Fijamos ahora nuestra mirada en el Ayuntamiento de La Oliva, que ha convocado un pleno extraordinario en el que se presentará una moción mostrando un rechazo absoluto a las prospecciones de tierras raras tras conocer la nueva solicitud para investigar y perforar tierras raras que afecta a casi el 10% de la superficie del municipio de La Oliva. Desde el Cabildo de Fuerteventura se comunicaba que se trata de la mayor dimensión presentada hasta ahora, afectando a zonas tan sensibles como el Barranco de los Encantados o la Zona Especial de Protección para las Aves de Lajares, Esquinzo y la Costa de Jarubio. Escuchamos al concejal de Turismo y Medio Ambiente de La Oliva, David Fajardo.
Tenemos convocado un pleno extraordinario para llevar nosotros también, que somos el último ayuntamiento, para aprobar la moción y manifestar nuestro rechazo absoluto a esa investigación previa y luego sería extracciones. como bien has dicho, un 10% del municipio, son 25 kilómetros cuadrados enfrente de donde me he criado, el conocido Barranco de Jable, algunos denominan Barranco de los Enamorados, coge zona cepa, coge una bolsa de refugio, de flora, de fauna, es impensable, ¿no? Me recuerda a otros retos que ponían en peligro a nuestro territorio, que también salvamos en último minuto con mociones, desde ese humilde pleno del Ayuntamiento de La Oliva. El lunes vamos a por todas también, porque luego el martes se presentará la PNL que hará posible ya que la Dirección General de Industria pues tome cartas en el asunto y no autorice esas solicitudes.
Hoy hemos conocido la situación de los trabajadores de Yeltsu.com tras recibir el comunicado del inicio de un procedimiento de despido colectivo por causas objetivas, causas las cuales los trabajadores no entienden. Hoy hemos hablado con uno de ellos, Jorge Rala.
Causas objetivas por productividad no podía ser, no. Es que no entendemos este paso que dio la empresa. Y respecto a la mesa negociadora, se constituye y nos dieron hasta el día 24, puesto que Lanzarote y Fuerteventura no tenían representación sindical y querían que estuvieran en la mesa negociadora. Pero bueno, que la cosa pinta muy fea, eso está claro. O sea, estos son pasos que ellos quieren dar porque son las legalidades, pero que la cosa está muy fea es un hecho.
Son 349 las personas afectadas en Canarias y 49 en Fuerteventura, que viven en una gran incertidumbre.
Sí, estamos en contacto casi a diario, ¿eh? Y la línea a seguir pues es esta, intentar impugnar el ERE, intentar recuperar a las personas y ya en último caso pues marcharnos con las mejores condiciones que tengamos. Bueno, la empresa, como no ha dicho absolutamente nada, hasta el día 24 estamos en una incertidumbre que son todo conjeturas. Lo que podemos sacar hasta el momento son conjeturas.
Nos vamos ahora hasta el Parlamento de Canarias con el diputado y portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular, Fernando Enseñat, que ha vuelto a insistir en que la prórroga de los presupuestos generales del Estado para 2024 compromete obras claves para Canarias y hace peligrar más de 400 millones.
La decisión irresponsable del gobierno de Pedro Sánchez de no presentar presupuestos para el 2024 hacen peligrar obras importantes en Canarias, como las obras hidráulicas, las infraestructuras turísticas e incluso la actualización del convenio de carretera. Pero también hace peligrar más de 400 millones de euros de transferencia de dinero que debería llegar a Canarias. Y no solamente estamos hablando del castigo de las entregas a cuenta, también de la compensación real de la gratuidad de las guaguas, del gasto del transporte de mercancía, del descuento residente para poder viajar, del dinero que hay que poner para repartir los inmigrantes entre todas las comunidades autónomas, incluso de la lucha contra la pobreza y también partidas que venían a reconstruir La Palma.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Pájara ha invitado oficialmente a Nieves Lady Barreto, consejera de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, a conocer las instalaciones que podrían albergar la futura comisaría de la Policía Autonómica de Canarias. Con esta invitación, el Ayuntamiento pretende seguir avanzando en las tareas administrativas de cara a materializar estas obras de mejora y acondicionamiento de la actual tenencia de alcaldía ubicada en La Lajita. Y seguimos hasta Betancuria. Las excavaciones de la empresa de arqueología y patrimonio han conseguido documentar los restos originales del convento franciscano de San Buenaventura, fundado a principios del siglo XV. Se trata de los muros originales más antiguos y mejor conservados de los momentos inmediatamente posteriores a la conquista de Canarias. Lo lograba, como comentaba, el equipo de investigación y excavaciones de la empresa Tibicen Arqueología y Patrimonio, que dirige Marco Antonio Moreno Benítez, con quien hemos podido hablar hoy.
Estamos desde Tibicena muy, muy contentos con el resultado de las dataciones que hemos obtenido de la que ahora podemos decir la primera iglesia conventual de Canarias, y en este caso de Betancuria, asociada a la iglesia actual, ¿no? La iglesia conventual, pero que ahora sabemos que es del 17. Y digo que estamos muy contentos porque hasta ahora esa era una premisa, una idea que estamos barajando con bastante cautela, las últimas excavaciones financiadas por la diócesis a través también a su vez de una ayuda a la propia diócesis del Cabildo de Fuerteventura ha permitido no solamente datar sino de alguna forma abrir una nueva puerta al futuro de este espacio, ¿no?
Y antes de dirigirnos a la Agencia Estatal de Meteorología, les contamos que un total de 230 vinos procedentes de 60 bodegas participan en el concurso oficial de vinos agrocanarias organizado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, organismo autónomo adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias para distinguir las mejores producciones vitivinícolas con denominación de origen protegida, elaboradas y embotelladas en el archipiélago. De ese total de 230 vinos, 5 proceden de Fuerteventura. Escuchamos al consejero Narváez Quintero.
En este año, 230 vinos, un 29% más que la edición pasada, lo que significa 52 vinos más que tenemos en esta edición, vinos que proceden de todas las islas, que son muy positivos. Bueno, yo creo que una edición importantísima. Bueno, porque primero refuerza al concurso, al propio concurso, refuerza al concurso, al trabajo que se está haciendo desde el ICA para promocionar, no solo para decidir cuáles son los mejores vinos de Canarias en sus diferentes categorías, sino también como certamen que lo valoran también los bodegueros al presentar tantos vinos. La intención es poder promocionar los productos de calidad diferenciada que tenemos en Canarias, únicos, en este caso el vino. El vino yo creo que une a toda Canarias, nos une como archipiélago, nos une isla a isla y hoy en día, como decía antes, el vino muestra también una palabra que yo digo y un proyecto es crecer juntos con el sector turístico, vincular el sector turístico que quiere sinergia y tiene un sector tan importante como es el sector agrario, en este caso el sector del vino, porque muchos de los paisajes, y aquí en Lanzarote lo vemos en las áreas, muchos de los paisajes que genera el vino son paisajes turísticos, con lo cual creo que esa sinergia es una importantísima.
El catador Diop Diouf señala que Canarias es una de las regiones donde el vino refleja su origen a través de prácticas regenerativas como el cultivo biodinámico, ecológico y de pequeños productores.
Canarias es una de las zonas en las que el vino habla de dónde viene, el vino tiene tipicidad, el vino tiene cultivo regenerativo, que es una de las cosas creo que más importantes a día de hoy, cultivo regenerativo, cultivo biodinámico, cultivo ecológico, pequeños productores. Yo creo que Canarias es pequeño productor, entonces a partir de ahí pues es estupendo que se hagan un certamen con vinos canarios de calidad, vinos que pueden llevar a nivel internacional, vinos que ganan premios evidentemente por su tipicidad, por su singularidad.
Para conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura, conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología y saludamos a la compañera Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Nubes altas en la isla de Fuerteventura. Hoy la temperatura máxima de 25 grados en Puerto del Rosario y el viento del norte con intervalos más intensos en la península de Jandía. Un viento del norte que en la costa alcanzará fuerza 2 a 4. Habrá mar rizada, marejadilla y mar de fondo del norte que aumentará de 1 a 2 metros. Mañana tendremos un día estable con nubes altas de nuevo en la isla de Fuerteventura y algunos intervalos de nubes bajas. Temperaturas que pueden bajar ligeramente, especialmente en zonas del interior. En el puerto del Rosario, mínima de 18 grados y máxima de 25 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y antes de despedirnos, les damos dos opciones culturales para hoy. En primer lugar, el Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Patrimonio Cultural, celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios Históricos con una charla sobre evolución histórica de los molinos y molinas en Fuerteventura a cargo del doctor Víctor Manuel Cabrera García. El acto tiene lugar a las 7 de la tarde en el Archivo General Insular de Fuerteventura. Asimismo, a las 8 de la tarde se inaugurará la exposición Los Gigantes del Viento de Fuerteventura, que estará abierta al público durante un mes. y también para esta tarde. A las 8 de la tarde subirá al escenario del Auditorio Insular de Fuerteventura el equipo de Rosas Negras, una obra de misterio escrita y montada por el alumnado de segundo de Bachillerato de Artes Escénicas del IES San Diego de Alcalá. Las entradas pueden conseguirse todavía a través de la web ecoentradas.com. Y ahora sí, les dejamos ya con la música. Les recordamos que pueden seguir todas las noticias a través de nuestras redes sociales y también en nuestra web radiosintonía.com. Que pasen una buena tarde. Hasta mañana.